Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos y saludos con el afecto de siempre de Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy nuestro saludo y nuestros mejores deseos de que estén bien va de modo muy especial para aquellos de nuestros oyentes que están en la ruta de las tormentas invernales que azotan a medio país. La tormenta ha causado nevadas incluso en áreas que rara vez las reciben. Más de 6 pulgadas de nieve cayeron en Austin, Texas, la mayor cantidad en el pasado medio siglo. Millones están sin luz, sin electricidad. El frío rompió récords en Houston con 17 grados y en Hibbing, Minnesota, donde ha estado a menos de 38 grados Fahrenheit. Está nevando en Houston y va a llover en Pensilvania, dijo un meteorólogo. ¿Cuándo se había visto esto? Hay lluvia y hay nieve en el noreste, a la vez que hay temperaturas de congelación en partes de los Estados Unidos que no están acostumbradas a carreteras resbaladizas, a heladas muy profundas. Al menos 20 personas han muerto en la tormenta o en las secuelas de estas tormentas. Se espera tormenta hoy con más de 4 pulgadas de nieve en partes de Oklahoma, Missouri y el Valle de Ohio. Se espera que las partes del norte de Arkansas también reciban alrededor de 12 pulgadas de nieve. En Texas se esperaba lluvia helada en todo el estado, con acumulaciones de hielo de hasta media pulgada. Una alerta de tormenta invernal ha estado vigente desde el martes por la noche con acumulaciones de nieve de hasta 6 pulgadas en la zona de Dallas-Fort Worth y hasta 3 pulgadas en otras partes también de Texas. Los meteorólogos en Austin y en San Antonio advierten que las temperaturas caerán por debajo de cero y la nieve se volverá a congelar y se volverá a hacer hielo. Los cortes, las suspensiones de corriente eléctrica podrían extenderse a medida que las líneas se llenen de hielo congelado, es lo que se dice. Por otra parte, por acá en el oeste de los Estados Unidos hay alertas de tormentas invernales para pues, varias partes, importantes partes de toda la zona oeste. En el estado de Washington, algunas zonas recibirán fuertes nevadas con acumulaciones que alcanzarán hasta 25 pulgadas de nieve. Hay alerta de tormenta invernal durante la mayor parte de hoy martes. En el estado de Oregon, donde una alerta de clima invernal estuvo vigente hasta el mediodía y las acumulaciones de nieve adicionales podrían alcanzar los 7 centímetros, al menos 200,000 clientes estaban sin luz, sin electricidad hasta hoy martes por la mañana. Esos son algunos de los alertas, repito, que se dan de parte de varias regiones del país. Esperamos, amigos radioyentes, que la estén pasando bien dentro de todo lo que cabe. Ahora sí, en línea abierta, hoy martes, como cada martes, tenemos nuestra edición de inmigración. Y en esta ocasión tenemos varios temas sobre la mesa y sobre la cartelera. Para empezar, y como recordaremos, tan pronto el presidente Joe Biden tomó posesión del puesto, de inmediato dio la orden de suspender por 100 días casi todas las deportaciones, aunque cabe aclarar que poco después esta orden fue puesta en el congelador por un juez federal de Texas en un pleito, en un litigio empezado por el propio gobierno de Texas. Pero aún antes de la intervención de este juez, por cierto, un juez puesto en su cargo por Donald Trump, ya otros, desde dentro mismo del gobierno federal, se habían comenzado a dar sus mañas para ponerle trancas o para descarrilar la orden del presidente. Esos otros son jefes y agentes de ICE, de la Policía de Inmigración, que han sido llamados agentes rebeldes, agentes renegados, por insubordinarse al más alto mando, que es el del presidente. Por ejemplo, se reporta que la primera semana de febrero, la policía de ICE envió vuelos de deportación de cientos de migrantes a Haití, Honduras y Guatemala, e incluso se denuncia que los detenidos sufrieron de abuso para que firmaran su deportación. Se reporta también que ICE, la policía de inmigración, deportó el 1 de febrero a una sobreviviente testiga de la masacre de mexicanos en El Paso, Texas. Ella es Rosa, Rosa es su nombre, de 27 años de edad. Para comentar de este tema, tengo la presencia ya y desde el estado de Oregon de Larry Kleiman, quien es cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste en Woodburn, Oregon, analista político y comentarista al aire de la emisora comunitaria hermana nuestra del PECUN, que es Radio Poder en Salem. Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido. Esperamos que estés bien y a buen resguardo de la tormenta.
Pues en parte sí, pero yo me enumero entre los 200,000 que carecen de luz aquí en la casa desde sábado. Estamos en el cuarto día el mismo
cuarto día de apagón.
Rompió, así es. Y bueno, lo estoy experimentando como uno de las pandemias más. Estamos encimando pandemias de racismo, de Trump, de COVID y ahora de la madre naturaleza, incendios en el otoño y ahora el hielo. Sé que nuestro tema de hielo hoy se refiere a la agencia y no de la naturaleza, pero pues esto es lo que estamos experimentando en este momento aquí en el pueblo de Woodburn y en muchas partes del Valle de Willamette.
Así que lo que nos quieres decir, Larry, es que cuando no nos llueve, nos llovizna, y cuando no nos cae hielo, nos caen hielitos, ¿eh? Así que, y efectivamente es del hielo de lo que vamos a hablar a continuación. Pues esperemos que estés bien y que estén bien todos nuestros amigos por allá, nuestros colegas, compañeros en el PECUN y en Radio Poder, tomando en cuenta la situación de emergencia. Creo que ha habido declaración de emergencia ya por parte de la gobernadora Brown, Larry. Pues hablemos de este asunto del otro hielo, hablemos del hielo de los renegados, Larry. Pues dinos, ¿cuál es tu reacción, tu primera reacción al saber estos primeros reportes de que los agentes de la patrulla fronteriza y de ICE, de inmigración, se han portado como insubordinados, ¿no? Que han seguido deportando gente y que pues de esa forma han estado actuando a contracorriente de lo dispuesto por su jefe máximo, que es el presidente de la nación? ¿Cuál es tu reacción?
Pues me recuerda del hecho de que algo que quizás en veces se nos olvida, que las leyes y las órdenes ejecutivas, al fin de cuentas, son palabras escritas, ¿verdad? No se cumplen solas, ¿verdad? La justicia no es vivida hasta que cambia la realidad en las calles, ¿verdad? Y no tenemos un jefe todopoderoso por diseño, pero eso, las realidades de hoy en día nos está recordando de los límites en la forma práctica de ese poder aún de un presidente, el líder más poderoso en todo el planeta. Y el resultado son políticas finadas, declaradas finadas por el presidente, pero que aún no mueren, ¿verdad? Tú diste el ejemplo de la demanda en Texas, y eso resultó de una movida instigada por Stephen Miller, de que ICE firmara acuerdos con condados en Texas, de que cualquier cambio de política de ICE le iban a dar 6 meses de aviso, casi dándole un control en un sentido. Y a base de eso, Ken Paxton, el procurador general de justicia en Texas, pudo entablar su demanda ante un juez nombrado por Trump. Otra sorpresa, o lo que a mí me gusta decir, una política zombie, ¿verdad? Es decir, que anda caminando aunque supuestamente murió, que a la última hora del mandato de Trump, la administración firmó un acuerdo o una enmienda, creo fue, al convenio colectivo que tiene la agencia con los agentes de ICE y de la patrulla fronteriza. Bueno, y son trabajadores, por supuesto, son organizados y sabemos muy bien que trabajadores organizados sí pueden tener fuerza, sobre todo si tienen un convenio colectivo. Pero esta enmienda les da una especie de control sobre muchos aspectos que típicamente un sindicato no controla en un sitio de trabajo o una empresa, ¿verdad? Otra manera de poner en manos de los agentes y su sindicato super pro-Trump, ¿verdad? Durante la elección y en todo tiempo. Así es que estamos viviendo todavía elementos de la realidad, aunque haya habido un cambio. Y termino con esto, que estamos viviendo ahora el inverso de la postura que existió durante el mandato de Trump. Y nos tenemos que preguntar ahora, ¿quién ahora es la resistencia? ¿Verdad? Porque hubo resistencia en contra de Obama, de adentro del gobierno y de afuera. Hubo resistencia en contra de Trump, también desde adentro del gobierno. Ahora estamos del otro lado y los cambios que Biden está intentando, están enfrentando una nueva, pero no tan nueva, resistencia interna, en este caso los agentes de ICE.
Así que esta resistencia ahora viene, obviamente, de parte de la derecha conservadurista. Háblanos un poco más de eso que nos comentabas anteriormente y que habla acerca del peso, el papel, la influencia, el poder que está teniendo la unión de agentes de la patrulla fronteriza. Nos dices que antes de irse, el personero de inmigración de Trump firmó un contrato colectivo o firmó enmiendas al contrato colectivo con la unión de los agentes, que por cierto es una unión muy aliada a Trump, incondicional de Trump, y con ese contrato le da más poder a la unión para que rechace los cambios a las políticas de inmigración que traiga el nuevo ejecutivo. ¿Hasta qué punto puede haber ese rechazo y qué puede hacer además Joe Biden por deshacer esas enmiendas?
Ya, eso es una buena pregunta y quizás para dar un poco de contexto. Típicamente los convenios colectivos, y por justa razón, sus temas mayores son salarios, beneficios y disciplina o despedida, ¿verdad? De vez en cuando también entran en aspectos del trabajo en sí, ¿verdad? De horarios, de avisos, pero casi por lo general no. Las decisiones sobre el trabajo en sí, o sea, ¿qué tantos agentes van a mandar a tarde para hacer qué? Queda en manos de la administración, ¿verdad? Se creyeron muy, muy listos al insertar en esta enmienda del convenio colectivo límites. No, vamos a controlar las políticas. Dijeron, vamos a tener límites en la discreción o el poder de la administración del despacho de agentes, ¿verdad? Y so yo lo miro más bien como un freno, ¿verdad? O una pedrita en el zapato que dificulta, pero no lo hace imposible. Pero ahí lo ponemos junto con tantos cambios que hicieron durante el mandato de Trump. Nuestro colega, creo que tú lo conoces, el profesor Lucas Gutentag, y creo que de esto han hablado en ediciones previas, él y los estudiantes de Derecho en la Universidad de Stanford y de Yale, a través de 4 años, 70 estudiantes, estuvieron documentando más de 158 prácticas, directivos, sean reglamentos, algunos públicos, pero muchos ocultos o internos, y esto es un ejemplo, creo, de estos, que salió, fíjate, Samuel, nos damos cuenta de esta enmienda al convenio colectivo porque un agente mismo, que no creo que está conforme, les puso el dedo.
Lo sacó a balcón, sacó a relucir esta carta, este contrato. Ahora, ¿por dónde crees que va la jugada aquí de la Unión y de sus agentes de la patrulla fronteriza, Larry? ¿Se trata de proteger intereses, algunos intereses dentro de la patrulla fronteriza, dentro de la agencia, intereses conectados, no sea dinero, o simplemente se trata de hacer quedar mal a Biden, de avergonzarlo, de humillarlo? ¿Por dónde ves que va la jugada?
Bueno, como dijo Malcolm X, por cualquier vía que sea necesaria, ¿verdad? Y yo creo que, pues claro, le quieren poner a Biden en un mal para que a la base inmigrante, o sea, se siguen animando a la causa antiinmigrante, y también para que los inmigrantes mismos se agüitan con Biden, diciendo, pues ya, pues al fin de cuentas, pues tanto prometió, pero que no lo pudo cumplir, pensando que es culpa de él. Más aparte, quieren seguir de forma que puedan con las prácticas que hizo posible Trump. Trump en la forma práctica como que les dejó hacer lo que les diera la fregada gana, ¿verdad? Sin ninguna disciplina, casi sin ningunos límites. Y era necesario en cada caso llevar el asunto a las cortes, si es que se pudo, para la intervención de un poder, de un mayor poder, y de aplicar la ley como, pues, ¿no? Y hay ese elemento dentro de los agentes, el cuerpo de agentes de ICE y de la patrulla fronteriza, ¿verdad? Que van a hacer todo, son rebeldes, en otras palabras. Pero yo, para mí, no es la mayoría. En cualquier agencia, y sobre todo una agencia grande como son esas, yo creo que la mayor parte de la gente quieren cumplir, es para ellos un trabajo. O sea, no toman lados en ti, ¿verdad? Pero el cambiar una cultura dentro de un cuerpo institucional es muy difícil. Eso lo vimos, y lo vimos con cierto progreso durante los últimos 2 años de la administración de Obama. Pero costó mucho trabajo, y yo creo que fue todo, aunque fue buen ejemplo de trabajar con el cuerpo de trabajo mismo y con los de administración como de medio nivel, fue eliminado, aniquilado por los 4 años de Trump, pero de perdida indica cuál es el camino de volver a trabajar con esos y en algunos casos llevar los procedimientos necesarios para despedir o descansar, suspender a agentes que no cumplen las órdenes.
Ahora viene sobre otro punto dentro de esto mismo que ha estado ocurriendo, dentro de estas prácticas que han estado ocurriendo en días recientes dentro de la patrulla fronteriza, Larry. Uno de los vuelos de deportación de los que hablé al principio partió desde San Antonio, Texas, rumbo a Haití. O sea, eran deportados de raza negra. Y lo interesante es que este vuelo se dio el 1 de febrero, que fue el primer día del mes nacional de la herencia del pueblo negro. Y esto pues pudiera simplemente pasar como una simple coincidencia, no nada más que eso, ¿no? Pura coincidencia. De no ser porque es muy conocida la cultura de racismo que ha venido plagando a esta agencia, a la patrulla fronteriza, desde el día de su fundación, ¿no? En sus primeros días, tengo entendido, hasta se reclutó activamente a sus filas a miembros del Ku Klux Klan. Y la historia pues ha continuado por décadas. Háblanos de esto.
Ya, tiene una historia muy 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 fea, yo diría, y casi al par de los lynches en Texas, ¿no? Y que ya que lo que vemos es que ya que agarra raíz una cultura represiva, abusadora, es muy difícil sacarla, porque por más que los jefes o los jefes a medio nivel, los administradores, supervisores, tratan de dar órdenes, algunos trabajadores hayan manera de sacar la vuelta, ¿verdad? Se reclutan entre ellos mismos. Tradicionalmente han reclutado de agencias de policía, a veteranos del ejército. Y vuelvo, quiero volver a decir, no estoy diciendo que todo el mundo que es veterano sale con esas actitudes o tiene ganas de abusar a los inmigrantes y violar la ley. Yo creo que la mayoría no es así, pero yo creo que hay una cierta tendencia de algunos de esos elementos por ver la batalla o el tipo de batalla que existe, ¿verdad? Todos los días, pues como que ellos llegan a dominar ahí y son los más agresivos también. Yo creo que hay agentes ahí que no están de acuerdo, pero que quizás no dicen nada porque no confían que su denuncia va a resultar en algún cambio. Tenemos el ejemplo de este agente que puso el dedo sobre el convenio colectivo, pero yo creo que es algo excepcional, ¿verdad? Y va a tomar de mucho empeño y de muchos años para poder cambiar completamente, transformar, yo diría, la cultura ahí, y llega a aumentar los llamados a abolir a la agencia de ICE, porque simplemente ya no se puede reformar.
en el par de minutos que nos resta, háblanos sobre esto último, sigue hablando sobre esto último. Larry, ya ves que esta agencia, la Patrulla Fronteriza, la Policía de Inmigración, pues ha gozado en el transcurso de su historia, de hecho que es una historia de 100 años, no tengo entendido que fue formada en 1924, por cierto, los tiempos eran tiempos de apogeo del Ku Klux Klan, ¿no? Y decía yo que ha venido gozando de muchos fondos, amplios fondos federales y manga ancha en lo que se refiere a su conducta igualmente, ¿no? Manga ancha en términos de inmunidad e en términos de impunidad. ¿Crees que puede haber la voluntad dentro de esta administración como para comenzar ese proceso de transformación o de reforma del que estás hablando? ¿Crees que Alex Mayorkas puede estar pues listo para emprender esa labor?
Animado, sí, y con le va a dar, creo, todo el empeño que puede. Acordamos que él, como secretario de Seguridad Nacional, se encarga de dos docenas de organizaciones, y muchas de esas organizaciones, como el resto de los departamentos del gobierno federal, han sido desorganizados por el efecto de Trump. Más aparte, yo creo que Trump, por haber dado tanta leña a estos elementos rebeldes en contra de los inmigrantes, pues va a estar difícil a controlarlos de corto plazo. Pero sí lo van a hacer, lo van a aplacar hasta cierto punto, van a sacar algunos, van a comenzar un proceso de transformación. Lo que yo temo, Samuel, es que esto va a durar, ocupar mucho más de 4 años, tomando en cuenta lo todo desde todo. Claro. Si los demócratas están en el poder 8 años, si Biden gana reelección o no, pero por ejemplo la Kamala Harris busca la presidencia o algún demócrata más, a lo mejor sí pueden llegar con un proyecto de 8 años. Yo creo que podrían hacer grandes cambios. En 4 años pueden hacer cambios, pero serían cambios, creo que serían que a lo mejor no durarían igual.
Bueno, tendremos que seguir hablando más adelante acerca de cuáles podrían ser esos cambios, esos primeros cambios que habría que emprender para transformar esa cultura de violencia, de abuso, de racismo al interior de esta agencia, poderosa agencia del gobierno federal que es la Patrulla Fronteriza. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. No me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre, Larry.
Gracias, Samuel. Un gusto estar contigo con los oyentes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y que estés bien, que estés bien en compañía de todos los colegas y compañeros. Hasta luego. Larry Kleiman es analista político y comentarista del aire en nuestra emisora hermana, la emisora comunitaria del PECUN, que es Radio Poder en Salem. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más. Medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y en más novedades, amigos radioyentes, el gobierno de Joe Biden dio los primeros pasos para terminar la política de quédate en México dirigida a los solicitantes de asilo, en su mayoría centroamericanos. Este viernes, 19 de febrero, el gobierno comenzará a procesar a las personas que ya se han inscrito en el programa en varios puertos de entrada. El Departamento de Seguridad Nacional ya había suspendido las nuevas inscripciones en el programa de la administración Trump, oficialmente llamado Protocolos de Protección al Migrante, MPP, el primer día de la nueva administración. Como sabemos, el presidente Trump envió a dichos migrantes de regreso a México para que esperaran allí sus casos judiciales. Hasta 70,000 personas participaron en dicho programa. A partir de este viernes 19, la administración Biden dice que 25,000 personas que todavía tengan casos abiertos en el programa podrán ingresar a Estados Unidos para esperar sus procedimientos de asilo aquí en el país. De esto paso a comentar con Efren Olivares, quien es director jurídico adjunto para el proyecto de justicia migrante dentro del Southern Poverty Law Center en McAllen, Texas. Efren Olivares, bienvenido.
Un gusto, gracias por estar aquí con ustedes.
Al contrario, gracias por tu compañía. Efren, pues bien, el gobierno de Biden, quiero comenzar con la noticia de que el gobierno de Biden dio los primeros pasos para terminar la política de quédate en México. Este viernes 19, el gobierno comenzará a procesar a las personas que ya se han inscrito en el programa en varios puertos de entrada. El presidente Trump había enviado a estos migrantes de regreso a México para que esperaran sus casos judiciales y tengo entendido que docenas de miles de personas llegaron a ser parte de este programa. ¿Cómo recibes la noticia del fin de la política quédate en México de Trump?
Pues con agrado. Es una buena noticia. Esperemos que sea el principio del fin de esta política que desde su inicio fue implementada con la intención de negarle a todo mundo la posibilidad de solicitar asilo, porque es importante recordar que las personas que fueron sujetas a este, que han sido sujetas a este programa, son solicitantes de asilo, son muchas de ellas personas, familias, escapando condiciones de violencia muy graves, persecución, etcétera. Y bajo este programa, lo que el gobierno de Trump hizo fue obligarlos a permanecer del lado mexicano de la frontera, entre Tijuana y Matamoros, Tamaulipas. Más de 66,000 personas fueron obligadas a regresar a México y, en teoría, esperar ahí sus audiencias ante un juez de migración. Pero la realidad fue que, dadas las condiciones en muchas de estas ciudades, para la mayoría de ellos fue imposible. Algunos de ellos han sufrido robos, asaltos, asesinatos, secuestros, violaciones, de tal manera que no han podido continuar con su proceso migratorio. Pero eso es específicamente lo que esta política buscaba, que las personas no tengan la posibilidad de solicitar asilo en este país. Ahora, en su primer día, el presidente Biden anunció que ese programa se iba a cancelar. Digamos, ya nadie más se iba a inscribir al programa, ese fue un primer paso, y ahora ya van a empezar a procesar a las personas que están ahí para que entren al país, que fue lo que debió haber sucedido desde un principio. No han anunciado exactamente en cuáles puertos de entrada van a procesar, tal vez como una medida para evitar que la gente, digamos, venga, se apresure a llegar a ciertos puertos de entrada. No va a ser en todos, pero esperamos que lo estén haciendo de manera gradual, ordenada, para poder procesar.
Ahora, danos una idea, explícanos un poco más lo que le ha costado a las comunidades afectadas esta política. ¿Cómo es que se ha afectado a los solicitantes de asilo en estos años que ha estado en vigor esta política, ¿no? Descríbenos un poco más, píntanos un poco más esa realidad que han estado viviendo los afectados.
Claro que sí. Mira, una persona, o sea, digamos, una madre con su hijo que venía de Honduras, escapando la violencia, pidiendo solicitar asilo en Estados Unidos. Primero llegaba a un puente, digamos, aquí en la ciudad de McAllen, y le negaban la posibilidad de solicitar asilo ahí. Le decían, no, está cerrado, no podemos tomarle su aplicación. Entonces esa persona era obligada a regresar a México, y si al no tener opción, probablemente iba a cruzar el río. Cruzaba el río, si lo lograba con éxito, al llegar al lado americano, ser detenida por agentes de la patrulla fronteriza, se entregan. La mayoría de la gente busca a los agentes para entregarse, no están buscando evadir la detención. Una vez que los agentes la procesan y ella dice que quiere solicitar asilo porque viene huyendo de la violencia, de amenazas de muerte en Honduras, le tomaban sus datos y en unas cuantas horas la regresaban a la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, solo a la frontera con Brownsville, y ahí le decían que esperara su cita. Pero empezaron a mandar a la gente a las calles, o sea, literalmente, no a una oficina en Matamoros, a las calles. O sea, vete a Matamoros y ahí vendrás cuando te toque, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que en todas las fronteras, en Tijuana, en Ciudad Juárez, hasta cierta medida en Nogales también, en Laredo, en Matamoros, empezaron a surgir estos campamentos de refugiados, o sea, que dependen de la caridad de las personas del lado mexicano, de organizaciones sin fines de lucro, tanto mexicanas como estadounidenses, que empezaron a organizarse para brindarle a estas familias techos de lona para que vivieran, o sea, letrinas donadas, calentadores para tiempos de frío, agua en tiempo de calor, o sea, algo verdaderamente inimaginable. Desgraciadamente, al estar fuera de Estados Unidos, para el gobierno de Trump fue relativamente fácil que la gente aquí en Estados Unidos no estuviera alarmada, porque estaban en México, digamos, a pesar de que estaban sujetos a la jurisdicción estadounidense, porque eran solicitantes de asilo en Estados Unidos. Al estar fuera del territorio estadounidense, técnicamente, lograron que ese tema permaneciera, digamos, escondido, fuera de la vista del público estadounidense en general. Entonces, ahora, afortunadamente, el gobierno de Biden está echando para atrás esa política, pero fueron, como decías tú, cientos de miles de solicitantes de asilo que va a tomar tiempo hacerlo de manera ordenada, y desgraciadamente algunos de ellos ya nunca van a regresar. ¿Por qué? Porque tal vez ya solicitaron asilo en México, tal vez decidieron regresar a su país porque no podían vivir en las calles en Matamoros o en Nuevo Laredo, y otros desgraciadamente porque algo les sucedió y tal vez ya no ni siquiera estén vivos.
Ahora, ustedes piden que esta medida, la medida de poner fin a Quédate en México y de comenzar a procesar a las personas que ya se hayan inscrito en el programa, que esta medida y estos planes se expandan para que se incluya a todos los afectados por esta política, por la política Quédate en México. Háblanos de esto.
Así es, porque lo que el plan actual que anunció la administración del presidente Biden contempla es que las personas que siguen ahí en estos campamentos de refugiados, que sigan ahí físicamente, que se presenten en algunos puertos de entrada, todavía no anuncian cuáles, y que se les permita entrar y continuar con su caso migratorio desde acá de Estados Unidos. Pero otro gran problema es que más de 20,000, creo que 29,000 personas no se presentaron a sus citas porque no podían venir, porque estaban preocupados por qué iban a comer sus hijos en estos campamentos, porque tal vez fueron víctimas del crimen o de otras situaciones que no se pudieron presentar a sus audiencias, y por lo tanto se les emitió una orden de deportación en ausencia. Entonces, lo que nosotros proponemos es que todas esas personas que fueron deportadas en ausencia, sin presentarse, sin ningún debido proceso, que se vuelvan a considerar sus casos, que se les dé una nueva oportunidad de presentar su solicitud de asilo y ver si su caso es meritorio. Claro que si alguien está solicitando asilo y no cumple con los requisitos, pues no va a calificar. Pero si hay personas que tienen casos que sí califican, es una injusticia, la verdad, que no se les permita presentar su caso por esta política del presidente Trump. Entonces, ese es nuestro llamado a la administración Biden.
Ahora, el gobierno de Biden ha estado obrando con bastante cautela en lo que se refiere al trato a los solicitantes de asilo en la frontera con México. Inclusive, algunos voceros del gobierno de Biden han estado desanimando a la gente a venir al país, según esto, con el fin de evitar lo que sucedió tanto con Trump como con Obama, el hecho de tener de repente aglomeraciones de migrantes en la frontera, muchos centroamericanos con familia, etcétera. Por ahí la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo, ahora no es el momento de venir y la gran mayoría de la gente va a ser rechazada. También el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció medidas oficiales para poner fin a los acuerdos de los tiempos de Trump con Honduras, El Salvador y Guatemala, que requerían que muchos solicitantes de asilo buscaran refugio en uno de esos países en lugar de en Estados Unidos, la política del tercer país famosa. ¿Cómo recibes esta actitud de la nueva administración?
Bueno, yo creo que este tema de las expulsiones bajo el título 42, que fueron implementadas en el contexto de la pandemia del COVID-19, ilustra un par de cosas, ¿no? En primer lugar, esa política fue implementada sin ningún sustento científico o de salud pública. O sea, estamos ya en una situación donde la epidemia del COVID-19 está presente en todos los países del mundo. Por ahí estaba leyendo que Bután, cerca de China, es uno de los que menos casos ha tenido, pero en toda Latinoamérica, en México y en Estados Unidos en particular, está presente la pandemia. Entonces, negar la entrada utilizando la pandemia como excusa no tiene ningún sustento científico. Fue un movimiento meramente político y bajo el presidente Trump, motivado por xenofobia y por el intento de negarle la entrada a todos los inmigrantes cuyo color de piel es más oscuro que el de Trump, básicamente. Ahora, la administración Biden tiene el dilema de cómo manejar eso entrando, ¿no? Yo creo que su rechazo inicial por no cancelar esa política va más por un lado de relaciones públicas, ¿no? Como tú bien mencionabas, quieren negar esta narrativa de que van a llegar las masas de personas a la frontera. Eso ha sido una narrativa que se ve mucho en Fox News, ¿no? Que se ve mucho en los foros antiinmigrantes, tratando de crear esta idea de que hay cientos de miles de personas llegando, lo cual es verdaderamente falso. No hay ningún sustento. De hecho, los números de personas que están llegando a Estados Unidos en los últimos 2-3 años son el mismo promedio que ha sido por años. O sea, no hay nada que indique que los números han aumentado de manera significativa. Más allá de eso, el comentario en particular de la vocera de prensa, Jen Psaki, a mí me preocupa porque ella dice, ahora no es el momento de venir. Eso sugiere que esta idea de que las familias, las personas solicitantes de asilo que vienen a la frontera, escogen cuándo venir. Y eso no es así. La gran mayoría de esas personas no tienen otra opción. O sea, si tuvieran ellos la opción, se quedarían en su país, pero no tienen la opción porque, ya sea porque están escapando la violencia y persecución, o porque viven en la pobreza extrema, que arriesgar sus vidas en el trayecto a través de México es la única opción que les queda. No es que ellos están diciendo, ahora no es el momento de venir, bueno, en 3 meses vuelvo a llamar. O sea, no es así la realidad de muchas de estas personas, y la verdad me preocupa ese comentario.
Así es que, si entiendo bien la reacción tuya, Efrén Olivares, hacia las órdenes ejecutivas que han estado siendo dictadas en días recientes por parte del presidente Biden, reciben con beneplácito, recibes con agrado algunas de estas órdenes, entre ellas la de poner fin al programa Quédate en México y otras medidas relativas a los solicitantes de asilo, pero por otra parte, los grandes pendientes que quedan, dices, es la derogación del título 42, la política que, aduciendo la protección de la salud pública por motivos de la pandemia, se ha dado al trabajo de realizar expulsiones masivas de migrantes centroamericanos o solicitantes de asilo. Queda pendiente ese gran sector. Lo mismo que queda pendiente igualmente el extender este asunto de la inscripción de los solicitantes de asilo para todos aquellos que hubiesen sido, que no se hubiesen presentado a las audiencias de deportación y que tengan apelaciones pendientes, ¿no?
Exactamente, así es. O sea, es un buen paso. Parece que la cosa va a cambiar bajo el gobierno de Biden, pero quedan muchos pendientes, como bien lo dices.
Muy bien, Efrén. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar para nuestros amigos radiovientes?
Pues recordar que la encomienda para el gobierno del presidente Biden es no únicamente echar hacia atrás las políticas de Trump, sino verdaderamente reimaginarnos el sistema migratorio en este país. ¿Cómo debe ser la situación para las comunidades migrantes, para las personas que buscan protección? Y esa debe ser la encomienda, no solo deshacer lo mal hecho y volver a como estábamos en 2015-2016, sino reimaginarnos todos colectivamente cómo debe ser el mundo para migrantes.
De pura curiosidad, antes de concluir esta plática, Efrén, ¿cómo recibes la noticia de que el senador de California, Alex Padilla, acaba de ocupar la titularidad del subcomité de inmigración dentro del Comité Judicial del Senado?
Es una excelente noticia. Yo también, como sus padres, soy inmigrante mexicano, y vi el video cuando el gobernador le comunica que él iba a ser el nominado al Senado, y la manera en que él se emocionó por sus padres me emocionó a mí también. Entonces, esa conexión visceral al tema de la migración creo que es invaluable, y me da bastante gusto saber que va a ser parte de ese comité.
Pues, Efrén, no me resta más que agradecerte tu presencia en Línea Abierta, que estés bien y seguiremos en comunicación.
Muchas gracias, saludos.
Él fue Efrén Olivares, director jurídico adjunto de Justicia Migrante dentro del Centro de Derecho de la Pobreza del Sur. Él en particular tiene su sede en McAllen, en el estado de Texas. Un poco para ampliar acerca de lo comentado sobre el famoso título 42, ya nos comentaba anteriormente Efrén de cómo el presidente Joe Biden pues no ha venido tomando medidas todavía para derogar la orden del título 42 que fue impuesta por la administración Trump, aunque la administración de Biden ha afirmado que no es su política darse a la tarea de expulsar a los niños no acompañados. Resulta que hay demandas colectivas que en estos momentos están buscando detener la expulsión de familias migrantes, aduciendo el título 42, que viene siendo un artículo de ley que se ha invocado para expulsar a los inmigrantes de modo express, o sea, deportaciones express, con la justificación de las medidas de emergencia tomadas por la pandemia. Con la justificación de la salud pública, se está invocando este título 42 para deportación express de migrantes en la frontera, que ha venido particularmente afectando a los solicitantes de asilo. Los expertos en salud pública han criticado esta regla, señalando que los solicitantes de asilo no hay ningún fundamento para pensar que ellos sean una amenaza o un peligro para la salud pública. Pues bien, amigos, otra nota que tengo aquí a la mano, compartir antes de pasar a nuestro siguiente tema, es el hecho de que la nota que nos llega desde Washington, de la oficina del senador de California, Alex Padilla. Alex Padilla pasa a ocupar un puesto en el influyente Comité Judicial del Senado, donde estará a cargo como titular del Subcomité de Inmigración. Él pasa a ser el primer latino en la historia en ascender a este puesto. Ya de por sí había hecho historia, había escrito nuevas páginas en la historia al convertirse en el primer senador de la nación por el estado de California, que es de origen latino. Entre las primeras decisiones que ha tenido Alex Padilla ha estado el cambiarle el nombre al subcomité que ahora dirige. El subcomité se llamaba Subcomité de Seguridad Policíaca Fronteriza e Inmigración. Ahora pasará a llamarse Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, o sea, Border Safety. Y aquí seguridad quiere decir protección, safety quiere decir protección, más bien, en vez de security. Todo esto, dice él, con el fin de reflejar su compromiso con la humanidad, la dignidad y el respeto del proceso de inmigración. Así que no deja de ser esta una gran ironía histórica, que quien le entró de joven a la política, empujado por el movimiento de resistencia a la Proposición 187 en California, pues ahora estará a cargo de tener tanto peso en la legislación de inmigración en la nación, de hacer, de elaborar políticas de inmigración, definir un rumbo más humano, más pro trabajador, más pro familia en asuntos de inmigración. Esto es, pues, digamos, una consecuencia de la 187 y de el exgobernador Pete Wilson, digamos. Vamos a la pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada y ahora no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Y pasando a nuestro tema final del día de hoy, edición de inmigración de cada martes, defensores de los derechos de los inmigrantes, promotores de la salud y legisladores estatales de Colorado han sumado fuerzas, se han unido en torno a la causa de proteger los datos que los residentes de Colorado comparten con el Estado cuando utilizan los servicios del gobierno. El proyecto de ley que se presentará la próxima semana es patrocinado por la senadora estatal Julie González, demócrata de Denver, y la representante estatal o diputada, Serena González Gutiérrez, también demócrata de Denver, y tiene como propósito restaurar la confianza de las comunidades inmigrantes al gobierno del estado, fijando reglas, fijando pautas sobre cómo es que la información de identificación se pueda compartir con las agencias federales. El proyecto de ley es una respuesta directa a los correos electrónicos que la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes de Colorado obtuvo a través de una solicitud, a través de una petición de apertura de archivos, de expedientes o de registros, en los cuales se descubrió que hubo intercambio de datos no autorizados entre los empleados de la División de Vehículos Motorizados, Departamento de Vehículos de Motor, digamos, de Colorado, y los agentes federales de ICE, de Inmigración. Para comentar este tema, tenemos la presencia de Siena Mann. Ella es coordinadora de campañas para la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. Me acompaña desde Denver, Siena Mann. Bienvenida.
Hola, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por su presencia, Siena. Antes de pasar a nuestra plática, Siena, quisiera compartir brevemente un par de minutos del testimonio que nos dio Mercedes García, madre indocumentada de Colorado, activista comunitaria. Su esposo fue detenido por manejar sin licencia y eso le costó su residencia en el país, en Estados Unidos, y le costó también la unidad familiar. Fue deportado tras ser señalado ante la autoridad federal por no tener papeles y desde entonces, pues, la familia vive separada. Por lo mismo, por lo que le pasó a su marido, doña Mercedes García pues no ha solicitado su licencia de manejar. Oigámosla.
Tenemos mucho miedo. Yo no he podido sacar una licencia porque tengo miedo, porque en mi familia ya perdimos al papá por una deportación por no tener licencia, que lo paró la policía y fue directamente a Gio. Entonces, mis hijas tienen mucho miedo ahorita. Si ya no tenemos papá, y toda mi información va a estar en la base de datos, donde el DMV va a compartir la información con inmigración, eso no se me hace justo. Entonces, mis hijas están con el miedo, al igual que más de mi comunidad. Están pasando por la misma situación. Y la mayoría de las familias que están siendo separadas es por eso, por no contar con una licencia de Colorado válida. Cuando mi hija estaba más pequeña, la más pequeña de las tres, no pude sacarle un ID de Colorado. ¿Por qué? Porque yo no cuento con un ID y no pude sacársela. Tuve que esperarme a que mi hija, la mayor, cumpliera 18 años para que ella pudiera sacársela. Entonces, al igual, para los pasaportes igualmente. Entonces, pues eso no es justo. El año pasado, en noviembre, apliqué para la ayuda del LIF, para que me apoyaran con esto por lo de la pandemia, porque se nos acabó el trabajo, cerraron las compañías donde trabajábamos. Entonces, pues es imposible tener fondos ahorita. Entonces, me acaba de llegar una carta hace 2 semanas o semana y media, donde me decía, no te podemos ayudar, porque no tienes una ID de Colorado. ¿Yo qué? ¡Ay, Dios mío! Otra cosa también, o sea, me han pasado tantas cosas por no tener una ID de Colorado. Otra también de que en el condado de Boulder hay una organización por parte del condado que cada año le regresan a uno taxas de la comida que uno consume en las tiendas, las taxas. Entonces, me dijeron también, ¿sabes qué? Que no te podemos dar, no te podemos ayudar porque no tienes un ID de Colorado. Yo, ay, Dios mío, ¿y cómo voy a tener un ID si mi mayor temor es eso? Que el DMV tenga mis datos y los pueda compartir a inmigración. Muchas familias de mi comunidad tienen ese mismo problema y que nos está ocasionando más problemas y más problemas cada día, ese miedo de no poder sacarla. Nosotros ayudamos a levantar este país y no recibimos nada a cambio. Al contrario, estamos siempre perseguidos por inmigración, siempre, siempre, siempre. Nuestro único delito es estar aquí indocumentado. Pero cuando nosotros aportamos a este país, ellos no se fijan en eso. Entonces, pues yo pido que nos apoyen de esa manera para que nosotros podamos tener esa tranquilidad, esa temor que ya no lo tengamos, que tenemos una ley que nos va a proteger nuestros datos privados, que no se van a compartir, y tener también acceso a otras cosas donde te piden identificación. Eso sería muy bonito, que se llegara a aprobar esa ley y que no se quitara ya, que fuera terminando un presidente y que se siguiera respetando esa ley, que fuera continua, para que pudiéramos nosotros tener esa protección.
Ya fue la señora Mercedes García hablando en rueda virtual de prensa desde Denver, ofreciendo de esta forma su testimonio acerca de los problemas que ve en relación a la adquisición de una credencial de identificación por parte del gobierno del estado de Colorado. Siena Men está con nosotros para comentar acerca de una nueva ley que se ventila, que se gestiona a nivel estatal con el fin de brindar más confianza a personas como doña Mercedes García. Siena, háblanos de lo que encontraron ustedes al pedir que se abrieran los expedientes del gobierno por medio de la Ley de Registros Abiertos de Colorado, y pues estos descubrimientos son los que forman parte de esta iniciativa de ley. Háblanos de lo que hallaron.
Sí, muchas gracias otra vez por la invitación a estar aquí. Yo trabajo con una coalición llamada la Coalición Yo Manejo, y los miembros incluyen más de 20 organizaciones proinmigrantes de todo Colorado. Entonces, nosotros escuchamos de esas organizaciones y de miembros de la comunidad preocupaciones de que ICE puede tener acceso a los registros del DMV. Hubo un caso, por ejemplo, en el que alguien fue arrestado por ICE y se le mostró una copia de su licencia de Colorado. Entonces, nosotros queríamos llegar al fondo del problema y por eso hicimos esta investigación. Y lo que encontramos fue que hubo comunicación entre empleados del Departamento de Motores y Vehículos, el DMV por sus siglas en inglés, con agentes de migración entre el 2018 hasta mayo del 2020. Obviamente nosotros sentimos decepcionados, muy enojados. Así que tan pronto como terminamos la investigación, tomamos cartas en el asunto con la oficina del gobernador para asegurar la protección inmediata de la información personal de la comunidad.
¿Y cuáles fueron los acuerdos que lograron con el gobernador para esa protección?
Sí, el gobernador aprobó una orden ejecutiva muy importante que prohíbe compartir información con ICE si no existe un propósito criminal. Entonces, según la orden, el DMV implementó nuevos protocolos asegurando que ya no comparten información con ICE a menos que haya una investigación criminal válida. También hay nuevo liderazgo en el departamento. Entonces, hemos trabajado con ellos, con los nuevos directores, para asegurar que ellos, los dos nuevos directores, son las únicas personas que pueden responder a estas solicitudes de migración. Pero como usted mencionó, esto forma parte es la base del proyecto de ley en el que estamos trabajando, porque el orden del gobernador se ha detenido a estas prácticas por ahora, pero necesitamos que esas protecciones sean permanentes en la ley.
Y háblanos de esas protecciones permanentes, ¿cuál es el lenguaje, qué es lo que pide este proyecto de ley?
Básicamente la ley requiere una orden judicial o citación para acceder a la información personal. Y también protege nuestras bases de datos estatales. Finalmente, también hay una parte donde responsabiliza a los empleados estatales si están involucrados en violaciones intencionales de datos en el futuro. Queremos que ellos sean responsables por si ellos violan la ley.
Ahora, háblame un poquito acerca de la orden ejecutiva emitida por el gobernador recientemente. Nos dices que debido a esa orden ejecutiva, el DMV, el Departamento de Vehículos de Motor, estableció nuevos protocolos. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia esta orden y ya se han comenzado a ver resultados?
Sí, el orden fue firmada en mayo de 2020 y lo implementaron durante el verano y otoño. Entonces ya hemos visto que sí se ha implementado bien. Por ejemplo, nosotros hemos visto los registros. Los departamentos, no solo el DMV, sino todos los departamentos estatales ahora tienen que recopilar un registro con todas las solicitudes que reciben de ICE y las razones por si responden a las solicitudes o no. Ahora puedo confirmar que ya no están compartiendo sin una investigación criminal válida.
¿Cuáles fueron las consecuencias de este periodo de intercambio, de colaboracionismo, digamos, entre las autoridades estatales y locales con los federales para fines de deportación? Danos una idea de esas consecuencias. Ya escuchamos una de ellas, que fue básicamente la deportación del señor esposo de doña Mercedes García, ¿no? Que por el solo hecho de estar manejando sin licencia, pues terminó siendo separado de su familia, deportado.
Sí. Desafortunadamente no sabemos el número específico de cuántas personas fueron impactadas, porque nosotros tenemos un récord de alrededor de 200 correos electrónicos entre ICE con los empleados estatales, pero no sabemos las fechas exactas en las que el DMV comenzó a compartir información con ICE. Igual, todos los registros que recibimos fueron redactadas, entonces desafortunadamente no sabemos cuántas familias fueron impactadas, pero quiero dejar claro que la información que ICE recibió del DMV fue sobre individuos específicos y no sobre todas las personas que han adquirido una licencia. Por ejemplo, en Colorado, más de 150,000 personas han obtenido un programa bajo el SB-251, que es nuestro programa de licencias de conducir aquí.
Pero por lo visto, según lo que nos comentaba doña Mercedes, este colaboracionismo lo que sí ha causado es algún nivel de reticencia, de desconfianza por parte de muchos vecinos inmigrantes hacia los servicios del Departamento de Vehículos de Motor y por lo tanto quizás muchos estén todavía por solicitar su licencia debido a eso.
Sí, sí, cierto. Y nosotros pensamos que cada persona que comparte información de buena fe con el gobierno debe de saber y confiar que su información va a estar protegida. Sabemos que personas pues no solo comparten información para acceder a la licencia, sino otros programas y recursos que son tan importantes, especialmente durante la pandemia. Y por eso esa ley también es tan importante ahora, porque necesitamos restaurar esa confianza para que nadie, nadie teme acceder a servicios necesarios durante este tiempo.
¿Qué tanta confianza tienes, Siena, de que este proyecto de ley va a tener vientos favorables tanto en el Senado Estatal como en la Cámara de Representantes del Estado de Colorado?
Pues estoy súper emocionada que estamos trabajando con la senadora González y la representante González Gutiérrez. Ellas son campeones y han liderado muchos otros proyectos de ley para inmigrantes en los últimos 2 años. Tenemos bastante apoyo y tengo mucha esperanza y fe que lo logremos pasar este año.
Siena Men, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida?
Nada más quiero alentar a la comunidad que visite nuestro sitio web, es inmigranteinformado.com/Colorado. Ahí tenemos mucha más información sobre la fuga de información y también pueden encontrar nuestra información de contacto y de las otras organizaciones con la coalición yo manejo.
Mil gracias por tu presencia. Como siempre, Siena Men, hasta luego. Adiós.
Muchas gracias.
Siena Men es coordinadora de campañas para la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes en el Estado de Colorado. Y ya por último, y a manera de conclusión, para cierre con broche de oro, paso a compartir algunos elementos de un anuncio de servicio público que acabamos de recibir de NALEO, que es la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, que nos dicen que en coordinación con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y con la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, patrocinarán el Día de la Ciudadanía de AILA, que se llevará a cabo virtualmente el sábado 20 de febrero, este próximo sábado. Este es el 15º año. Reúnen a abogados, afiliados, estudiantes de derecho, asistentes legales, intérpretes, gente de la comunidad para ayudar a los residentes permanentes legales a dar los pasos finales hacia su naturalización para convertirse en ciudadanos. Se esperan decenas de clínicas de naturalización en ciudades y pueblos de todo el país y, según el DHS, millones de micas verdes, tarjetas verdes, serán potencialmente pues elegibles para poder naturalizarse, y eso es lo que se está tratando de hacer, alentar a aquellos millones de no naturalizados a terminar su último paso para la ciudadanía. Los inmigrantes son una fuerza impulsora en la economía de Estados Unidos y enriquecen la belleza cultural de lo que significa ser de Estados Unidos, dijo Arturo Vargas, el director de NALEO. Hay casi 9 millones de residentes permanentes legales que son elegibles para dicha ciudadanía, más de la mitad de los cuales son latinos. Así que ya escucharon, amigos radioyentes, Día de la Ciudadanía, este sábado, busque la clínica, busque el apoyo a nivel local. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.